En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la tarde, arrancamos la que se convierte ya en nuestra última hora de programa, la que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM. Y sí es cierto, Sergio, que desde que ha estado por aquí Carlitos Way, DJ Elemento y demás, el sol como que empiezo a verlo más, ¿eh?
Es que Carlitos consigue, ¿sí?, que se muevan los elementos.
Él lo hace
con su discurso, con su manera de cantar y con esa energía positiva que emana y que ha compartido y sigue compartiendo, sobre todo con los chavales de Lavapiés, a los que les ha inculcado el amor por el hip hop. Hace talleres con ellos, aunque ahora también, nos lo ha contado, está buscándose la vida, está trabajando y creando en Malta. Así que tiene un pie en Malta y otro aquí, en Lavapiés.
Pero mañana le vamos a ver en Lavapiés, de eso no hay duda alguna. En un ratito, ya que decía yo que nos ha hecho ver el sol que va a ir llegando a Madrid, va a estar con nosotros Monse Martínez y nos dará esa previsión meteorológica. Ya sabéis que ya lo hace de una manera muy especial, que entona y que lo hace muy bien.
La meteo cantada, el ¿sí? jardín botánico, uh-huh, es el reto de esta semana. Se lo planteaba el actor Antonio Molero, que estaba con nosotros, pero podéis plantear vuestros retos a través de hoy@ondamadrid.es o también a través de nuestro Facebook. Nos gusta recorrer la Comunidad de Madrid, ya lo sabéis, comenzamos a las 10, terminamos a las 2, enseguida vamos a estar en Coslada. Pero antes, contaros que nos vamos a pasar también por Bravo Murillo. Ahí está el Teatro Quevedo, un teatro, además, que apuesta también por teatro para toda la familia en el escenario. Aquí vamos a encontrarnos, Belén, pues a Verdi.
A Verdi y a su enamorada. Bueno, más que su enamorada, él está enamorado de ella, pero ella como que no se lo devuelve, ese cariño y ese amor. Es un poco lioso, pero no os preocupéis, porque dentro de nada en este estudio vamos a ir aclarando esas dudas. Es una ópera para niños, para pequeñajos, para acercarles, bueno, pues a ese gusto, ¿no?, por ese bel canto.
Yo estoy preocupado porque Verdi está tan enamorado,
pasa?
Leonor pasa de él y,
sí,
y vamos, le hace un poquito la vida imposible, que ha decidido dejar la música para siempre.
Yo creo que al final todo se arreglará, pero es un pálpito, es una sensación, de verdad que no lo sé, porque para averiguarlo hay que pasarse por el Teatro Quevedo, al igual que nos podemos pasar por el Zoo Aquarium de Madrid para felicitar a otro pequeñajo.
A Buba.
Sí, acaba de cumplir 7 meses, el primer bebé de elefante asiático nacido en el Zoo Aquarium de Madrid, y que, bueno, pues mañana a partir de las 11:30 de la mañana va a vivir una fiesta muy especial, uh-huh, porque se va a descubrir en ese instante una escultura. La han cubierto de un millar de flores y más de 2 metros de altura que tiene. Y a partir de ahí, le van a dar un juguete.
Le van a dar para que se entretenga, ¿eh? Sabes que yo estuvimos, ¿sí?, nosotros con la unidad móvil, estuvimos ahí en la pradera con Buba, estuvimos haciendo la pedicura, ¿eh?, a Sami, que es la madre de Buba. Fiesta para celebrar que ya empieza a interactuar, a jugar con este juguete. Tendremos la escultura de flores. Luego, como dice Belén, le van a entregar el juguete. Y luego lo más importante, hay de 11 a 2 talleres para padres e hijos, el reino de los elefantes.
Pues ya sabéis, un punto al que os podéis acercar también, al de Coslada, durante este día en el que estamos viviendo una jornada muy especial en el hospital de San Fernando, en el hospital de Henares,
sí, sí,
de Coslada, mejor uh-huh, dicho, se está viviendo una jornada muy especial. Nos vamos a Coslada y os lo contamos.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y es que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Ostomizado. No estás solo, es el mensaje que se lanza desde una asociación, la Asociación de Ostomizados de Madrid, que tiene su sede precisamente en Coslada y que durante toda esta semana, bueno, pues ha recorrido diferentes hospitales para informar, para concienciar, y bueno, pues del Ramón y Cajal, al Infanta Leonor, a La Paz, al de la Princesa, para llegar ahora hasta el Hospital Universitario
de Henares. A esta hora, allí, en Coslada, en el Hospital. Hospital de Henares de Coslada. Y ahí está nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, muy buenas.
Hola, Sergio, Belén. Hablamos de una jornada que se enmarca dentro de la semana del Día Mundial del Ostomizado, un tema desconocido para muchos. Comentan los ostomizados que, por escatológico quizás, ya que hablamos de pacientes que tras una cirugía estomacal se les ha colocado un estoma, una bolsa. En esta mañana contamos además con el doctor Melero, que es especialista en este tipo de cirugía del Hospital de Henares. Buenos días, doctor. Coméntenos este tipo de intervenciones, en qué casos se llevan a cabo y en qué consisten.
Bueno, en principio tenemos como dos tipos de ámbitos en los que desarrollamos estas intervenciones. Un ámbito que es el de la urgencia, en la que no tenemos datos exactos de lo que es la patología que presenta el paciente y realizamos este tipo de intervenciones en casos de necesidad, casos de infección aguda o de obstrucción intestinal fundamentalmente. Es más sencillo lo que es la decisión quirúrgica cuando tenemos un estudio previo, dado que podemos planificar conjuntamente con nuestra estomatoterapeuta la ubicación de los estomas, elegir exactamente el tipo de estoma que preferimos y orientar al paciente previamente, cosa que es fundamental.
Sí, porque supongo que además transmitir esto a un paciente es a veces complicado, ¿no?
Desde luego es mucho más sencillo cuando tenemos esa preparación previa y cuando el paciente va a la intervención quirúrgica sabiendo a lo que va. Es mucho más complicado cuando tenemos que realizar el estoma durante una intervención de urgencia y posteriormente a esa intervención tenemos que explicarle al paciente qué es lo que hemos hecho y cuáles van a ser sus circunstancias a partir de ese momento. Desde luego que nos complica muchísimo ese tipo de estomas realizados en urgencias. Por eso siempre preferimos ese enfoque inicial de preparación previa a la intervención quirúrgica y ese control posterior por parte de nuestra estomatoterapeuta.
Salen de la operación y les atiende, hay que decir, en este caso, enfermeras como Ana, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Ana, coméntanos cuál es ese cuidado que se le da a este tipo de pacientes.
Bueno, trabajamos con los pacientes desde el principio del proceso, como ha explicado el doctor Melero, desde el preoperatorio. Ya conocemos al paciente y reforzamos un poco la información que el cirujano les haya dado. Después, una vez intervenidos, tenemos una consulta en el hospital donde estamos celebrando la jornada, que es el Hospital de Henares, y tenemos una consulta en la cual los pacientes son atendidos después, como he dicho hace un momento. Sufren un gran impacto, con lo cual hay que trabajar con ellos no solo en lo que es la educación sanitaria, como enseñarles a manejar su estoma, cómo tienen que cuidarse, sino en hacerles también un apoyo, un poco de apoyo psicológico a ellos, al familiar o cuidador y un seguimiento después en consulta. Intentamos trabajar para que los pacientes después de esta intervención puedan volver a retomar su vida exactamente igual que antes de operarse.
Bueno, y coméntanos también cuáles son esos cuidados, esas recomendaciones que les decís cuando llegan a casa, porque como comentamos con el doctor, les cambia mucho la vida, supongo, diaria.
Efectivamente, les cambia mucho, primero porque tienen esa pérdida de imagen corporal que, bueno, supongo que afecta muchísimo y tienen mucho miedo a enfrentarse de nuevo ahora a su nueva situación. ¿Las recomendaciones para casa? Bueno, pues desde el principio que intenten hacer su vida normal, ¿vale? En la medida en que, bueno, el proceso va avanzando, porque una vez intervenidos, pues hay unos días en los que ellos no se encuentran bien, como en cualquier otra intervención. Que intenten hacer su vida normal, poco a poco, pues iniciando sus actividades, y en el momento que puedan, si su enfermedad se lo permite, se incorporen al trabajo. Somos partidarios eso de trabajar y de apoyar y de preparar a todos nuestros pacientes para que continúen con su vida, como he dicho antes, con la misma que tenían antes de operarse.
Muchas gracias, Ana. Y vamos a hablar precisamente con la presidenta de la Asociación de Ostomizados de Madrid, AOMA, que tiene su sede aquí en Coslada, Pilar Montiel. Buenos días.
Hola, buenos días.
Como nos comentaba, nos cambia la vida, ¿verdad? Supongo que también importante una asociación, pero se hace esta jornada para juntaros todos hoy, para compartir experiencias, ¿verdad?
Pues sí, y más que para compartir experiencias, porque no todos los ostomizados tenemos la suerte de ser operados en un hospital donde existe este servicio. Entonces, a la mayoría mayoría te operan, te cambian la vida y te vas a casa sin saber ni cómo manejarte, ni cómo vivir, ni qué dispositivos tienes que usar. Entonces, nuestra asociación tiene dos fines: ayudar al ostomizado a volver a introducirse en una vida lo más normal posible y activa, e intentar conseguir de las administraciones que este servicio, que es tan vital y tan fundamental, exista en todos los hospitales. Entonces, pues
¿qué os transmiten? Cuando la gente llega a la asociación, ¿qué os transmite? Porque supongo que cuando una persona más ya busca una asociación es porque realmente tiene una cierta inquietud, lo que tú decías, se siente un poco a lo mejor, bueno, pues descolocado después de esta operación. ¿Qué es lo que os transmiten?
Pues la mayoría llaman desesperados y desorientados porque les han mandado a casa con un dispositivo y no saben cómo tienen que cambiarlo, en qué sentido les cambia la vida, no pueden manejarse, no tienen fuerzas, muchos salen del hospital y todo eso, y entonces se encuentran solos y aislados y necesitan ayuda, tanto profesional como hablar con otros compañeros, que eso también ayuda mucho, el ver que hay personas que han pasado por el mismo trance, que se vieron igual de desesperadas y que ahora llevamos una vida. Exactamente. Eso anima mucho, y entonces ver que la asociación llega gente sin ganas de vivir y que luego se van animando y se van adaptando. Pero pues eso es fundamental.
No sé si tenéis una página web, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Tenemos una página web que es www.asociaciondeostomizados.com, donde está toda la información de la asociación. Tenemos una dirección de correo electrónico que es asociacion.aoma@gmail.com, donde pueden escribirnos y contactar. Y periódicamente organizamos actividades y repartimos información para que la gente sepa qué es un ostomizado, que no se conoce, y para que nos conozcan. Y en la asociación tenemos distintos servicios. Aparte del contacto ostomizado-ostomizado, tenemos una consulta de expertos en estomaterapia para atender a los que no tienen posibilidad en un hospital público. Tenemos un servicio con psicólogos voluntarios que atienden tanto a los ostomizados como a sus familiares para adaptarse a la vida, y hacemos múltiples actividades que les pueden ser de interés.
Muchísimas gracias, Pilar, y bueno, pues que sea muy productiva para todos esta jornada.
Muchas gracias.
Interesante, sin duda, esta jornada. Sergio, Belén, les dejamos que vuelvan a entrar al salón de actos de este hospital de Henares. Han tenido un cambio de vida estos pacientes, pero como vemos, les ayudan desde la asociación a afrontarlo con una sonrisa.
Ahí está ese lema,
este
no estás solo.
Mundial de la sonrisa, ¿no?
No podía faltar la sonrisa tampoco desde el Hospital de Henares, la Asociación AOMA, la Asociación de Ostomizados de Madrid, que siempre está ahí para echar una manita. En el Centro Multifuncional La Rambla, en la tercera planta, ahí en la Avenida Príncipe de España, sin número de coslada, podéis encontrarles. Y cada vez luce más el sol. Yo creo que puede tener que ver con que ha entrado en este estudio José Martínez.
Y además nuestra meteoróloga de cabecera con su mejor sonrisa, como siempre.
Muchas gracias, pero yo creo que es porque viene un anticiclón, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por darme a mí esa responsabilidad de que llega el sol. Qué bien, qué bonito empezar aquí así.
Que entonces, esta lluvia que hemos tenido esta mañana y que nos ha dejado un poco así desconcertados...
Yo te lo iba a contar, Belén, se me ha venido abajo esta mañana a las 10, sí. Porque había todo nublado y con el chaparrón que ha caído a primera hora de la mañana.
Bueno, desde las 8 de la mañana estaba de bajón.
Pues nada, te puedes venir arriba,
¿sí?
Porque ya vuelve el anticiclón y se queda con nosotros por lo menos hasta el jueves, ¿eh?
Mm-hmm. Solecito.
Solecito. Bueno, ha llegado el veranillo un poquito más tarde de lo que suele llegar.
De San Miguel, ¿no? Más
claro,
tarde.
Que suele llegar más o menos a final de mes, pero como vamos un poquito retrasados, como una semana, ¿no? Con la llegada del otoño, y pues tendremos el veranillo a partir de esta tarde ya. Esta tarde ya cambia el tiempo, ya está cambiando, de hecho. Fíjate, ha salido el sol.
Ha salido, y yo estoy emocionada. No sé si tú igual de emocionada, porque estábamos pensando que la canción, ya sabéis que la podéis elegir vosotros, la canción con la que Montse Martínez interpreta la predicción meteorológica, la podéis elegir vosotros a través de nuestro Facebook o a través de nuestro correo hoy@ondamadrid.es. La semana pasada, el viernes pasado, la elegía Antonio Molero, que venía a hablarnos del montaje teatral en el que estaba participando en el Marquina, una boda feliz.
Bueno, ¿qué tal la boda?
¿Bien? Pues la verdad que bien,
sí, ¿no?
bien, vamos, hoy mucho cotilleo,
¿has visto?
Mucho cotilleo, hoy si yo hablara todo lo que vimos allí.
Pues Antonio Molero lanzaba el guante a Montse, eligió el grupo Radio Futura y la canción jardín botánico. El jardín botánico. Y tú te lanzaste que sí que lo hacías.
Claro que dije que sí. Siempre tiene más dificultad las canciones que son de hombre, ¿no? Y que porque es un tono más bajo. Pero bueno, vamos a hacer ese esfuerzo. Algunas cosas ya las tengo que hacer medio habladas porque ya no llego tan bajo.
Qué creatividad la tuya, ¿verdad? Un poco ahí fraseado.
Oye, claro. Pero qué bonito el momento de recitar también.
También es bonito, sí. Y hombre, por ejemplo, yo hoy que he visto aquí a estos chicos raperos, digo, pues nada, cualquier día me van a pedir un rap.
Pues mira, ¿eh? ¿Queréis hoy que se convierta en un MC, en Montse Martínez?
Hoy @ondamadrid.es.
Ahí estamos. Pero bueno, la verdad es que, Antonio, no sé si me estás escuchando, pero me he acordado de ti toda la semana por la dificultad. Pero con buen rollito, ¿eh? Que me ha encantado. Luego ya cuando conseguí aprendérmela, pues la he disfrutado mucho. Así que me he acordado de ti, pero ahora, después de aprendérmela y disfrutarla, te lo agradezco que la pidieras, porque la verdad es que es bonita... Y bueno, así como muy romántica para el otoño, se nota, sí, que empiezan a pedir canciones ya como más románticas, fíjate.
Más para adentro.
Más para adentro, sí.
¿Empezamos?
Venga.
Pues vaya sonando la música.
Cuando Mons esté lista.
Cuando
maestro.
Queráis.
Un viernes más estoy aquí en Oye Madrid para cantarte el tiempo que va a hacer. Y es que esta tarde cambiará otra vez. Volveremos a tener un anticiclón. Nubes de algodón verás al atardecer, pero estate tranquilo que ya no va a llover. Este fin de semana tú lo vas a ver, hará sol y más calor. Este fin de semana tú lo vas a ver. Llega el veranillo de nuevo otra vez, pero refresca al ponerse el sol. Granillo con el sol del membrillo. Calor durante el día, necesitarás abrigo por la noche. Semana lo vas a ver, hará sol y más calor, pero refrescará al ponerse el sol. Veranillo con el sol del membrillo. Veranillo con el sol del membrillo. Veranillo con el sol del membrillo. Calor durante el día, necesitarás abrigo por la noche. Calor durante el día, necesitarás abrigo por la noche. Un viernes más estoy aquí en Oye Madrid para cantarte el tiempo que va a
metido cantada ahí en Jardín Botánico, era el reto,
¿sí?
Una canción, decíamos, muy difícil, pero vamos.
Que la ha defendido muy bien, Monse.
Aquí en los tonos graves, casi catacúmbicos.
Sí.
Le he llamado el sol del membrillo.
Muy bonito, para ubicarnos un poquito en lo que nos toca vivir.
Claro, porque atención, el sol del membrillo, siempre se ha dicho que cuidado con el sol del membrillo, ¿sí? Porque coge uno unos catarros tremendos, unos dolores de cabeza tremendos. ¿Y por qué es? Porque todavía calienta el sol, ¿eh? Uh-huh. Todavía calienta con fuerza. Y el problema es que cuando te vas a la sombra, hace frío. ¿Eh? Y entonces esos cambios de temperatura habrá que tenerlo muy en cuenta. Por eso dicen que cuidado con el sol de membrillo. Pues es lo que vamos a tener desde mañana hasta el jueves.
Por eso no tenemos que quitarnos la chaqueta, que por la noche va a refrescarnos, lo acaba de cantar.
Así estamos.
Monse, que tenemos petición ya para el próximo viernes.
Sí. A ver, venga.
Hola chicos, dice, nos escribe Ángel Cercos. Dice, os oigo muy a menudo vuestro programa y sobre todo últimamente con lo de cantar la meto. Dice, me parece una idea muy original. No me he atrevido hasta ahora en mandaros un mensaje, pero he decidido, ya que Monse lo hace con muchas canciones diferentes, que me gustaría ver si se atreve con una canción de un musical. Ella, como es rubia y tiene ese mismo aspecto...
A ver, dice, ¿a dónde va?
Eso
va con segunda.
Me gustaría que interpretara la canción de Sandy.
¡Ay, que nos vamos a gris!
Claro.
¿Ves cómo ya piden canciones románticas?
¡Ay, que este va a ser romántico! Bueno, ¿cuál es?
A ver, Hopeless Devoted to You. Sigo enamorada de ti. Creo, pone él.
Qué bonita es esa.
¿Es gris?
Y esa es de chica. Que nos gustan más las canciones de chica.
Y sé que le trae buenos recuerdos, Ángel.
No por nada, sino porque, hombre, es más fácil cantar una de chica siendo chica.
Pues sí, la verdad, por favor, que sea mejor de chica. Pero si es un capricho o por algo importante, yo hago el esfuerzo como lo de Radio Futura, que la cielo hacemos. Pero mejor, preferiblemente de chica.
Le decimos a Ángel entonces que el viernes.
Venga, sí.
Ay, mira. La tenemos. Este hop, este tipo.
Qué bonita.
Qué bonita.
Pues de momento no le podemos poner versión predicción meteorológica porque de aquí al viernes que viene no sabemos cómo va a estar la cosa. El anticiclón durará hasta el jueves, pero hasta ahí podemos
ver. ¿Y con la Donde Móvil te atreverías?
¿Cuál es?
¿Con algo de Verdi así?
Ah, bueno, voy con de Verdi no. Todos mis respetos. Eso se lo dejo yo a Carlos y a Cristina que vienen ahora, que lo van a hacer mucho mejor que yo, ¿eh? Lo de Verdi ya son palabras mayores.
Vamos al teatro, vamos a disfrutar de la ópera para toda la familia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Me voy a presentar. Soy Giuseppe Verdi.
Yo soy Leonor, cantante de ópera.
Yo jamás podré ser tan famoso como tú. Yo soy un musiquillo de 3/4 y hoy es un día muy importante para mí.
Porque estás destinado a ser uno de los mayores compositores de ópera del mundo, Verdi.
¿Quién, yo?
Sí, tú. Tururú.
Llega uno y se pone a componer así, de buenas a primeras. Llega uno y dice... ¡Manna! Tu sole, più bello in me.
Yo que no me atrevo a hablar ahora.
En el tono.
Y cualquiera.
Inténtalo, venga.
Imposto. Imposto, pero no canto, cuidadito. Que nos vamos a subir al escenario, porque en el Teatro Quevedo se representa El Gran Juego de Verdi, una ópera para niños que se representa todos los sábados y domingos.
Y atención, son los más jóvenes asistentes a la representación los que también se van a convertir en pequeños compositores porque les invitan, y eso nos encanta, ¿no?, a componer su primera pieza y además, Sergio, luego incluso a representarla.
Pues sí, diríamos un Verdi de andar por casa, muy familiar, muy cercano y efectivamente los más pequeños pueden escucharla, además de aquello de O Sole Mio, La Donna in Mobile, La Habanera de Carmen de Bizet, Los Dúos de Mozart, El Brindis de la Traviata, todo ello de la mano y la voz de estas dos grandes figuras que nos acompañan ahora mismo. Tenemos aquí a Cristina Zambrana, hace el papel de Leonor. Cristina, bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Muy y tenemos a Carlos Fernández, que hace el papel del señor Verdi.
Sí, hola a todos.
¿Qué tal, señores?
Encantado. Señores, señores Verdi.
Oye, Monse ya nos ha avanzado antes que menudas voces iban a llegar. Así que, Monse, ahora ya que están...
Son buena gente, Monse, ¿no?
Exacto, cuéntanos un poco de ellos para que se sepa que ya ni siquiera es peloteo porque lo ha dicho antes. Ahora ya puedes decirlo. No,
además, hemos trabajado juntos. Y
sí, muchas veces.
Bien. Y aparte de ser grandes personas, son grandes profesionales y con grandes voces. Y con muchos años de experiencia en este mundo, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta, que todo eso aporta. Y bueno, pues...
¿Qué habéis hecho juntos, por curiosidad?
Pues mira, juntos...
Muchísimas cosas.
Cuento de Navidad, cuento el musical, Navidad, en el Teatro
Casiopea,
en el Teatro Fígaro.
La Isla del Tesoro.
La Isla del Tesoro, también en gira.
¿Algún Boro Vallejo, algún Tenorio?
Claro, obras de Boro Vallejo.
¡Qué barbaridad! Sí.
Y Don Juanes Tenorio es unos cuantos también. Bajito hacías Capitán Centellas, ¿verdad?
Sí.
Creo... Sí, también, pues por eso, porque aparte de grandes cantantes, son grandes actores, que yo creo que...
Y empresarios, creo.
Y empresarios, también.
En esta época de crisis. Pues,
dentro de lo que está cayendo.
Sí.
Emprendedores, que ahora llamamos, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por la obra, si os parece, ¿no? Centrarnos y luego hablamos de todo un poquillo, dentro del tiempo que tengamos. Es todo muy didáctico, ¿no, Carlos?
Es lo que pretendemos, que sea todo muy didáctico, muy rápido, muy ameno, con mucho humor y con mucho amor lo hacemos todo.
Uh-huh. ¿Y los niños cómo responden?
Pues jugando y divirtiéndose, como intentamos que lo hagan y responden a las mil
maravillosamente, sí.
Porque tiene una importancia también didáctica, ¿no? Los niños todo lo absorben y desde muy pequeñitos pues van aprendiendo estos grandes clásicos, digamos, ¿no?
Realmente, bueno, aparte de hacer de este tipo de eventos nuestra profesión, o sea, este tipo de obras, este tipo de proyectos, nuestro objetivo básico en cuanto a teatro infantil se refiere es la labor pedagógica. Nos hemos propuesto, nosotros, Carlos y yo, Ferro Teatro y nuestro equipo que tenemos detrás, nos hemos propuesto educar a los niños en el gusto, primero, por ir al teatro y, segundo, por conocer el teatro lírico, tanto la ópera como la zarzuela, hacerlo un poco más asequible y que identifiquen, por medio del juego, la interactividad, que identifiquen la ópera con algo interesante, lúdico y sobre todo divertido.
Vosotros también empezaste desde pequeñitos. Yo creo que debutaste muy jovencita en una zarzuela, tengo entendido, ¿no,
Cristina? Efectivamente,
sí.
Yo, vamos, mis padres de toda la vida andaban haciendo zarzuela para arriba y para abajo y tuve la suerte de debutar antes era bailarina, pero mi primer papel protagónico fue a los 15 años y ya ha llovido un poquito.
¿Y Carlos?
No, lo mío fue mucho más tardío.
Sí.
Yo empecé a cantar a los 16 años, luego a partir
de ahí... Tienes una biografía de madurez.
Sí, a los 16 años. Yo no... Un año más tarde que ella, ya estaba...
Sí, un año más tarde porque a los 18 ya estaba con Miserables.
Yo me empecé a formar luego a esas edades.
Ajá. Bueno, tenéis además, hablamos un poquito también de la compañía, muy interesante, ¿no? Ese proyecto férreo, ¿no?
Sí, es un proyecto
férreo.
¿Cómo
surgió?
Pues mira, nos conocimos en un escenario y a partir de ahí entablamos una amistad. Y empezamos a hablar de nuestros sueños, que nos gustaría pues trabajar y hacer las cosas un poco a nuestra manera, como le gusta a todo el mundo, y más sin tener jefes. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar de cómo podría ser este nuevo mundo. Y nos juntamos y lo primero fue intentar ponerle el nombre. Nos tiramos cerca de un mes discutiendo qué nombre sería, cómo sería, hasta que llegó mi madre y dijo...
Se nos ocurrieron nombres cursis tipo, claro, de Luna Producciones y cosas así.
De Luna Producciones... ¿Qué más se os ocurría? A ver, desechable.
Es que no me acuerdo, pero yo recuerdo que andaba pensando y solo se me ocurrían nombres cursis.
Claro, de Luna Productions.
Sí, no, era, no sé, vamos, cosas así muy...
Algo fuerte, Columna Producciones, no sé, era como que no...
No, nada
funcionaba.
Y hasta
funcionaba. Que de pronto llegó mi madre y dijo, mira, a ver, tú eres Fernández, tú eres Rodríguez, ¿por qué no hacéis un cóctel y os llamáis Ferro? Y ya nos cayó la boca y seguimos para adelante.
Sí, hombre, cabe puntualizar que mi nombre artístico es efectivamente Cristina Zambrana, pero mi nombre real es Cristina Rodríguez Zambrana. Ajá. De ahí Fernández Rodríguez Ferro.
y hacéis muchas más cosas. Hacéis sí. talleres, giras por todo el país. Es una labor
Tenemos
muy,
varias
muy
líneas
amplia,
de trabajo. Sí. Hacemos una parte que es pedagógica infantil, entre las que se encuentra Verdi.
Tenemos 8 espectáculos infantiles.
Y luego tenemos otra línea que son zarzuelas. Además son zarzuelas low cost.
Efectivamente.
Es un hueco que no había.
¿Cómo es una zarzuela low cost?
Una zarzuela low cost es el mismo montaje que se hace de siempre, de toda la vida, pero como es época de crisis, no hay dinero para contratar tantas orquestas, no hay dinero para tantos coros, hemos reducido un poco todo la orquesta, lo hace un piano, los coros lo hacen los solistas y a lo mejor 2 personas o 4 de coro. Y de esa forma podemos llegar a sitios donde antes era imposible escuchar
a espacios, ¿no? Claro. Pero sí. Y llegar también a un público diferente.
A un público diferente.
Estamos en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Llevamos 4 años consecutivos con diferentes montajes de zarzuela en la Red de Teatros. También estamos en la de Castilla y León. Estamos en varias redes, en la de Aragón y demás. También, aparte de este low cost que hablábamos, intentamos imprimir un sello personal, y esto me parece un poco ostentoso decirlo así, pero intentamos adaptar un poco el texto, un poco dentro de conservando la línea zarzuelística lógica, adaptarlo un poco a las nuevas generaciones, al nuevo gusto y al nuevo público.
Pues me ha llamado la atención esto de zarzuela low cost. Yo tengo la duda, ¿don Hilarión sigue acompañado de 2 chicas o solo de una?
Sigue con las 2.
Sigue con la Castela Susana, ¿no?
Y la rubia. Y...
Sí, pero mientras que los churritos de la verbena de la paloma los cantaba todo el coro, pues ahora los cantaba don Hilarión con Susana, con Casta. Está con Julia.
Yo tengo otra preocupación. Estoy muy preocupado porque me ha parecido entender, ¿no?, que Verdi está tan colado por claro, que va a tirar la toalla y que no va a seguir componiendo, deja la música.
Por eso,
sí, pero además lo hace nada más empezar. Cuando decide ser compositor en sus inicios, de pronto dice, mi vida va a ser completa, voy a empezar a componer y me voy a dedicar a componer al lado de la mujer de mi vida.
Porque la mujer de su vida, puntualicemos, es Leonor que es una soprano muy diva y un poco casquivana, la verdad.
Yo antes la he calificado de pérfida y entonces Clara, que es una amante de la ópera, pues me echa un poquito la bronca. ¿Es pérfida o es arrogante? ¿Qué es?
Es arrogante.
Es muy diva.
Diva en general.
¿Y qué ha visto Verdi en ella entonces?
Es muy guapa.
Se ha colado.
Es evidente.
Eso lo dice ella.
Pero solo por... No, bueno, al final solo nos quedamos con la imagen.
Nos conocíamos desde que éramos pequeñitos y yo me enamoré de ella, nada más cuando teníamos 4 años. Y nunca me declaré el amor que tenía hacia ella hasta que elegí el día de la representación, que os emplazo a todos a que vengáis a verlo, porque le pediré la mano en directo.
De hecho, tengo que decir
que Leonor...
Tengo que decir que Leonor también se dedica a la ópera un poco por intermediación de Verdi cuando era pequeño, porque cuando jugaban juntos en ese mismo parque en el que citan a los niños del público, Verdi no paraba de hablar de los compositores de ópera, Monteverdi, Händel, Mozart, Beethoven, y bueno, un poco...
Bisbal.
Por eso Leonor se dedica también a la ópera. Lo que pasa es que Leonor ha tenido mucho más éxito en su carrera profesional que Verdi.
De momento.
En ese momento.
Bueno, y ya vais algunos días de representación, ¿no? ¿Cómo es el feedback?
Llevamos 2 semanas y la verdad es que muy a gusto, con mucha sorpresa, porque está teniendo mucha aceptación, se está llenando el teatro y la verdad es que muy contentos.
El
espacio es nuevo, es increíble, es un teatro nuevo que se ha abierto en
Bravo Murillo.
Y el empresario es muy joven, tiene 26 años.
Mucha ilusión, con muchas ganas de sacarlo adelante.
Estuvimos hablando con él aquí en Oye Madre.
Muy emprendedor y nos habló, nos gustó el proyecto y nos casamos
empresarialmente con él.
¿Alguna anécdota de estos días?
Bueno, tenemos que decir que Verdi, dentro de los espectáculos que tenemos infantiles, que son todos muy interactivos, Verdi es con diferencia el que más nos gusta hacer, y es porque en determinado momento de la representación suben 4 niños distintos a representar 4 papeles distintos con atuendo acorde a las circunstancias. Hay una niña que es un hada, que se la viste de hada, otra una bruja, un cocodrilo malvado que quiere
comer
a Verdi y siempre...
Algo habrás hecho, Verdi.
Yo pasar por delante del cocodrilo.
En este caso siempre cogemos un niño muy chiquitín, porque nos resulta muy gracioso ver
así
un niño...
Así al azar, aleatorio. Sí, sí, aleatorio. No le haces prueba de voz, nada.
No. Y bueno, nos encanta, porque tenemos muchas anécdotas muy divertidas con respecto a
los cocodrilos son muy peligrosos. Son muy peligrosos. En el momento que les viste este cocodrilo...
Se lo creen.
Los niños tienden a morder.
Muerden todo.
Sí.
Muerden de verdad.
Y se creen el personaje, claro.
No, pero tienes que huir de ellos porque el otro día uno casi me arranca la mano.
Ahí niño quieto, parado.
Vemos la cicatriz. Sí.
A partir de ahora buscarlos tan pequeños que todavía no les hayan salido los dientes.
Yo le busco sin dientes, ¿no? Dientes de leche de esto que están a punto de caerse.
Nos encanta, todos los días, yo que veo esta parte de interactuación con los niños desde fuera, porque es justo Verdi quien está en escena, es que me parto de la risa. Y el técnico igual, cada día ocurre una cosa distinta con... Porque como son tan impredecibles y tan naturales los pequeños...
Contadnos alguna.
Bueno, a mí hay una que me encanta y es que hay un malo malísimo, que es el malvado Malicius. Exactamente, que es quien mete a Leonor en una botellita y tal. Verdi tiene que rescatarla. Entonces, en este momento se le dice al niño que hace de Malicius que en determinado momento se ponga en guardia y que pelee. Tenemos unos sables de goma espuma. Y que pelee con espada con Verdi. Entonces, lo único que siempre le digo, porque para que lo tengan en cuenta, que es un teatro, por tanto un juego, y que al final, como es el malo, se tiene que morir.
Que no se excedan.
Claro, pero siempre, aunque...
¿Hay alguno que no se quiere morir?
No, o hay alguno que se muere antes de que Verdi haga...
O sea, le digo, cuando cuente tres, tú vas y te mueres.
Y se mueren por dientes infusa.
Uno, dos, y se desmaya.
Es que estaban tan nerviosos. Que me tengo que morir ya, que les da el síncope.
Sí.
Otros no se quieren morir, ¿no?
Sí, hay yo de aquí no me bajo. Se quieren morir, vamos. Y otros no. Mi mamá me ha dicho que no me muera.
¿Y qué hacéis para que se mueran?
Jugar, pues nada, un poco ello. De jugar, teatro, y le hago la zancadilla, si no, pues...
El oficio también, porque siempre Carlos tiene una capacidad de improvisación estupenda y siempre consigue, de cualquier contencioso de este tipo, consigue hacer un chiste. Ajá. Esa es una cualidad que tiene que me encanta y que hace que brille el espectáculo.
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una demostración práctica, Carlos, de algún fragmento, algún momento.
¿Tú tienes dientes de leche o qué?
¿Tienes dientes de leche para hacerte cocodrilo?
Creo que lo que quieres es que cante.
Yo lo sabía, digo. Digo, a lo mejor...
Pensábamos que quería un papel Sergio.
Claro, digo. A la de tres te mueres, ya sabes. Una, dos y tres.
Con esta barba. No, que teníamos preparado un poquillo así, ¿no? Un poquillo.
Un trocito que se canta de La zona inmóvil.
Venga,
La zona è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, lecchi a troviso, impianto il riso e mezzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero.
Ahora un agudo, Verdi, ahora un agudo.
¡Pensier!
¡Qué lujo!
Bueno, fijaros que se ha retirado un metro del micro, porque si no, porque ya no llegaban más los cascos y no se podían más.
Iba sonando como iba distorsionando esto, digo, más.
Bueno, y los niños ojipláticos al escuchar esto, ¿no?
Sí, los padres también se sorprenden. Luego muchas veces como lo hacemos jugando, tirados por el suelo, pegando saltos, porque tienen un concepto de la ópera como mucho más serio. Tienen un concepto como salen los cantantes, ponen una actitud de cantante y ¡oh! Cara seria. Y pretendemos enfocar la ópera desde otro punto de vista, desde un punto de vista más de diversión, más de juego.
El premio es que luego muchas veces los padres nos escriben mails o cartas y nos cuentan que una vez los niños han visualizado nuestros espectáculos, luego les piden, en el caso de La flauta mágica, por ejemplo, luego les piden la ópera en alemán y se la escuchan de arriba abajo las tres.
Es mérito, ¿eh?
Sí, eso, luego
nos encanta.
Sí,
además, para mí es un premio.
Al tiempo nos vuelven a pedir los padres, por favor, llevamos con la ópera en alemán durante 3 meses todos los días.
Nos piden que les mandemos vídeos de las representaciones, claro, para... y demás. De verdad que esta parte de pedagógica, educadora, para nosotros es súper importante.
¿Cuál estáis sembrando ahí un futuro Plácido Domingo que sustituya toda esta herencia de tenores que tenemos?
Nos encantaría.
Ojalá.
Nos encantaría.
No, que cuando os oigan cantar ahí en directo, que ellos digan, oye, eso también puede salir de mis cuerdas vocales, ¿no? Uh-huh.
Y también hoy estamos educando a público, nuevos clientes para el teatro, para la ópera y para la zarzuela. Sí, nuevos clientes,
tan difícil en estos tiempos.
Uh-huh. ¿Eh? Que si no...
Que puedan pagarse el IBI.
Sí, el IVA.
Pues el primer pasito en el Teatro Quevedo, los sábados y domingos, este gran juego de Verdi. Muchísimas gracias de verdad a Carlos Fernández y a Cristina Zambrana. Ha sido un placer.
Igualmente, un súper placer.
Ha sido nuestro.
Monse Martínez, el viernes te espero.
El viernes nos vemos.
Hopelessly devoted.
Ahí estaremos.
Metida la piel de Sandy.
A los Sandy. Me tengo que venir vestida de Sandy.
Ay,
da
sí,
igual.
Por favor.
A eso es lo que
pero, de Sandy, pero de Sandy del final. Ahí ya marcando.
Sí,
¿eh?
La malla negra.
¿A que sí?
Para cantar
todos.
La de Hopeless.
Venga, vale, pues con es verdad. Con el vestidito no. Este de cancán debajo.
Bueno, venga, a ver. Si alguien se atreve a hacer la réplica del otro, canto la otro día. Entonces me vengo vestida de...
Te mira a ti, Sergio, porque necesito ya yo otra vuelta.
No, no, Carlos, algún día se anima y está bien.
Yo vengo el día.
Bueno, ya veremos, ya trabajaremos.
Oye,
ya
una mezcla cantada con artistas invitados.
Pues también.
Monse. También. Esto puede empezar a crecer.
Esto puede empezar a crecer. Nos venimos arriba y hacemos lo que haga falta.
Y un no parar. Dice Juanjo que la primera estrella invitada que tiene que venir tiene que ser Antonio Molero también. Para cantar a dúo El Jardín Botánico.
Eso.
No sé yo.
Pero
si llegaremos a tal.
A ver si lo conseguimos.
Que seguimos aquí en Hoy en Madrid.
Buen fin de semana a todos. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es
Este año Peletazo ha preparado la fiesta más terrorífica de Halloween. Más diversión, más locura, una noche de zombies. No te puedes perder la fiesta más monstruosa de Madrid. Peletazo, Different Restaurant. Calle Juan Bravo 66, antiguo Pelemele, el de los teléfonos en las mesas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda Madrid.
De nuevo el estudio repleto de gente. Esto me gusta a mí porque nos sentimos en el fondo los de Hoy en Madrid, oye, pues como muy queridos. Y además, importante, todos han vuelto a entrar con una sonrisa dibujada en los labios porque estamos en el Día Internacional de la Sonrisa. No me mires, Carlos Honorato, como si me estuviera quedando cursi, porque no es así. Muy buenas,
tú
Carlos.
Tú misma te calificas. Buenas tardes.
No, es que me has echado mirada de cursi.
Es que yo en el Día de la Sonrisa paso de reír.
Pues
o sea,
muy mal hecho, si tú ríes todos
claro.
los días, porque no vas a
por
sonreír
mismo,
en el día.
Por eso mismo, como me río todos los días, hoy no me río.
Paloma Nolasco, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Dile algo a este.
Es que es así de rancio.
¿Es
a veces,
así de rancio?
¿Eh?
Sí.
Paloma celebra más el Día de la Carcajada, el Día de la Sonrisa.
Eso
¿verdad,
sí.
Palo?
Sí,
mira.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Maite López, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿A favor del Día de la Sonrisa? ¿En contra?
A favor. Bien. Porque es viernes, llueve y por lo menos vamos a ponerle una sonrisa.
Ya no
llueve,
Maite.
Ya no.
Maite.
Ya no.
Gírate, mira, espera,
que mire por la ventana. Y ya nos ha dicho Monse y nos lo ha cantado que
bueno.
vamos a tener anticiclón por lo menos hasta el jueves.
Pero que ha cantado también.
Hombre, claro, él no está metido cantada.
Verás tú, qué fin de semana.
Con madre sol, mía. Pero por la noche hay que ponerse el abrigo para no pillar
sí.
un constipado.
Con sol por las noches, todos tranquilos que va a haber sol por las noches.
Hombre, con sol y por las noches frío.
No, no, que digo yo que cantando ella habrá sol por las noches.
De verdad.
Ay.
El retroceso.
Así nos llevamos Belén y yo como los protagonistas de nuestra obra de teatro de ayer.
¿Ah, sí?
Es que, hombre, estamos aquí haciendo el teatrillo. Paloma, cuenta.
El título. Super Gameto. Es una obra de teatro escrita e interpretada por dos chicos que se llaman Carlos Dursi y Dani Muriel. Representan en Microteatro por Dinero, esta sala pequeñita, en fin, que fue hace mucho tiempo una carnicería y los locales están acondicionados cuartos pequeñitos para vayan como mucho 15 espectadores. Bueno, pues es una obra de teatro muy, muy peculiar, ¿verdad, Carlos? Porque es que están empeñados en que quieren ser padres.
Sí, bueno, quieren ser padres. Están los dos y los dos quieren ser padres.
¿Sí?
Y bueno, en fin, faltaba algo.
Claro, aquí hace falta material genético,
madre, claro. Necesitamos una parte.
Sí, sí, pero
una parte de la mujer.
Paloma, además, que cayó en el tema.
A ver,
¿sí?
Paloma. Vamos a escuchar a Paloma.
No te hagas
ahí está.
Lo de utilizar pues el material genético de ambos. La verdad es que no me sorprendería que mañana los periódicos
por ahí, faltaría por ahí un óvulo, a lo mejor, ¿no?
Sí,
no sé.
El óvulo, claro. El óvulo existe. Ah, de hecho, nuestra madre de alquiler se llama Sanjana, que significa amor.
Ay,
que a Carlos, el personaje de Carlos no le gusta nada ese nombre. Porque es un poco choni, es un poco como... En la India realmente es como Jessica. Entonces dice, hemos escogido a la Jessica para que sea la madre de nuestro hijo, ¿no? Y se cabrea un poco, ¿no? Entonces...
Además soy muy purista. A mí lo de madre de vientre de alquiler no me gusta nada. Este es un útero subrogado, que si no luego las cosas tienen que ser como son,
vale.
Nuestras amigas
discutiendo todo el día
con lo mismo. Que no nos ponemos de acuerdo en nada, ni en el nombre del niño, vamos, es una cosa que no podemos.
Yo les veo futuro, futuro, porque tienen ya ese enfado continuado y esa pelea ahí.
Pues así
presente.
Estuvieron todo el rato, con el pique. Sí.
Qué divertida entrevista.
Sí, uno se alteraba y el otro se oía de fondo que decía jeje.
Conciencia de Pepito Grillo.
Hay que verlos, es un poquito tarde, ¿eh? Están en la sesión golfa, así que, en fin, los que madrugan lo tienen un poquito peor. Sí. Una siestecita esta tarde y ya podéis ir.
Jueves y viernes a las 11:30 de la noche.
Nos pasaremos.
Bueno, y los que sois más de las mañanitas, Maite trajo un plan para este fin de semana, hombre.
A ver, ¿dónde nos llevas?
Del domingo, las mañanitas, después del vermú. Además, un plan para toda la familia. Los
para llevarse a Supergameto también.
A Supergameto y al futuro gametín. Conciertos de música clásica para toda la familia en los teatros del canal.
Ay, qué
comenzaba,
bonito.
Arrancaba el ciclo Ibercaja. Bueno, pues pretende eso, que todos nos acerquemos a la música clásica, que a veces da miedo. Bueno, yo digo lo de música clásica, pero ayer invitábamos al director de la JORCAM, de la Joven Orquesta y Coros de la Comunidad de Madrid. Nos decía algo que, bueno, clásica, mejor decir música buena, ¿no?
Sí. Que puede ser clásica, buena, regular y mala, porque también hay mala música clásica.
El reto era llevarnos a los más chiquitines.
Sí.
Como decirle a un niño de 6, 7 años, 8 años, oye, que nos vamos a ver a Beethoven, vente con nosotros.
Bueno, Maite lo intentó con el Little Einstein, le dio al play y estuvo a punto de convencerme. Pero
la oruguita.
Sí, también. No, que no es tan complicado. De hecho, además, Víctor Gil, que es el director este que aludíamos, nos dijo que no es tan difícil.
O sea, hay música, normalmente hay música buena y mala, pero eso, bueno, eso ya daría por una conversación muy larga. Hay música seca, sí, se acabó, sí.
Nosotros decíamos, ¿cómo le proponemos a un niño pequeño de 5, de 6, de 7 años llevarlos a un concierto de música buena?
A ver, los niños no tienen tantos prejuicios como nosotros. Quiero decir que casi todos los prejuicios que tienen que ver con la música, el etiquetarla, el ponerle si es clásica, si no es clásica, si es rock, eso es una cuestión de los que le ponemos palabras a la música. Uh-huh. Y eso creo que es un error. Ellos lo reciben con muchísima más facilidad que nosotros. Siempre tenemos le tenemos miedos a las etiquetas, a la puesta en escena esa de ver como pingüinos almidonados a todos los músicos. Entonces, bueno, yo creo que una vez que se supera todo eso, que los niños ni lo miran, y se dejan llevar por la música, eso es lo que realmente funciona, te lo puedo asegurar. Lo reciben muy bien.
Oye, pues mira, yo creo que es una muy buena alternativa.
Todos los domingos, ¿sí? Cuando no te toque matiné, ¿no? ¿Qué es eso?
Sí, y el precio, vamos a decir, que es una buena noticia para los más pequeños y para los padres. Porque no llegaba a 10 euros,
no.
7.
Bien,
7 bien.
Euros, 5 por los pequeños, 7 por los mayores, porque debemos de tener las orejas más anchas o algo así.
Porque ocupamos más espacio. Ocupamos más espacio y...
No hay derecho.
Porque somos este más plastas, más pesados, más rancios.
Injusto nos parecía, pero bueno, 7 los mayores, 5 los pequeños, que respiramos más aire.
Ponte unas trenzas y te vas para allá y dices que...
Los domingos a las 12 de mediodía, Teatros del Canal. Te encuentras allí música buena. Buena.
Buena.
Así que...
Para toda la familia.
Para toda la familia. ¿Bien?
Sí.
Ya nos vamos. No, que tenemos que irnos a Torres de la Alameda.
Claro, digo, ¿cómo que os vais ya?
Espera, Torres de la Alameda. Uno de los municipios más antiguos de la Comunidad de Madrid, de 1555. Uh-huh. Hay
queda la cosa. Y tienen una cosa inigualable: la sábana santa.
No me digas.
Sí, sí, Felipe nos recordó.
¿Pero cuántas hay?
Bueno, pues tiene lo suyo.
Torres de Alameda, hubo hace años, hubo un incendio y la sábana se quemó, o sea que algo hay. Es decir, ¿es reliquia de verdad de la Sábana Santa? No lo sé, no lo es, pero si no se quema, cuando hay un incendio muy grande, la afecta y no arde, por algo será.
Digamos que aquí en España, buenas y reconocidas, está la Sábana Santa de Torres de la Alameda y la de Santo Domingo de Silos. Pero la de Torres de la Alameda tiene algo especial.
¿O qué es?
Pues que está autentificada por contacto.
¿Eh?
Vamos a ver, sí, esto es sencillo. Parece que está pegadita, se hizo la copia pegadita en 1620 a la Sábana Santa de Turín. Entonces, hay muchas sábanas santas en el mundo.
Vamos a ver, Pablo, que pillaron la de Turín, le pusieron una encima y dijeron, ya está. ¿Y se trajeron esa sábana?
Sí, se calcó con un procedimiento medieval.
Sí, sí, sí.
Y digamos que está autentificada por contacto. La de Turín es la que dicen que es la original. ¿Mm? Otros dicen que la original es la de Torres de la Alameda y que el contacto se hizo para favorecer a la de Turín.
Sí, bueno, que hicimos ahí un trapi y nos llevamos la buena.
Hombre, Carlos, no digas eso, que vas a crear un conflicto diplomático.
No, pues no lo has oído como lo explicaba.
Sí,
me ha quedado...
Sí, sí.
Faltaba el papel calco de la época.
Es como no una especie de grabado. Pues tú haces aquí una especie de...
Bueno, se puede ver en Alcalá de Henares, ¿eh? Está expuesta y se puede ver. Tocar no. Ve.
Esta no se quemó.
Esta no se quemó.
Cuidado.
Tiene ahí su cosilla, o sea que... Y no sabemos si es la original porque pusieron una y otra y dijo, venga, una para aquí, otra para allá, ya está.
Hombre,
sábanas
haría,
por aquí, sábanas por allá.
Las maletas sabrían cuál era la que estaba antes, igual es la que pusieron encima.
Iba sin etiqueta.
No sé yo.
Iba sin etiqueta.
No sé yo.
No ponía Made in Turín, no Made sé. In... No.
Ni se daba en agua fría, no. Caliente o al tinte.
Bueno, hoy estamos a las 4 seguro, ¿eh?
Sí. Ah, vale.
No hay asamblea ni nada, que ayer hasta las 4 y media nos estuvieron aquí esperando a que empezaran los chicos.
Uh-huh. Hoy a las 4 y 5.
4 y 5 estamos aquí, edición de viernes y bueno... Se nos va a dar bien, seguro.
Yo creo que sí.
Sí, con una sonrisa, además.
Va a ser divertido Día Internacional de la Sonrisa. Es que está esperando a guardarse la sonrisa para las 4 de la tarde. ¿No creéis que es otra cosa?
No, es que me pagan por cada sonrisa.
Hasta luego.
Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. He jurado a mí mismo que hoy no dormiré solo, porque
de pereza y son los hombres G juntos, ¿eh? Canciones a dos voces con las que os vamos a desear buen fin de semana.
Claro que sí, porque llega el momento de irnos, pero estaremos de nuevo con vosotros aquí el lunes a eso de las 10:05 de la mañana, que ha sido un placer. Juanjo Ceballos nos dice adiós y se despide con una sonrisa, que a él le deben de salir ya de serie, que no tiene problemas, y yo creo que nosotros también, ¿no?
Venga, Belén, no, Belén, no sonríe. Sonríe, Belén, sonríe. Venga, sonríe a cámara.
Es que si no hago ruido no se sabe que sonrío.
No, hombre, muy bien, muy bien, muy bien. Buen fin de semana, Belén.
Buen fin de semana, Sergio, a disfrutar.
Hasta el lunes.
Nunca se sabe. Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé. Pero voy a pasármelo bien.
Son las 2 de la tarde.